Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
In Iraq, a 10-year-old girl died Thursday after U.S.
En Irak, una niña de 10 años murió el jueves luego de que soldados estadounidenses le dispararon en el norte de Bagdad. El Pentágono dice que los soldados intentaron disparar un tiro de advertencia a una mujer que estaba haciéndole señas a alguien. Mientras tanto, testigos dicen que al menos 7 iraquíes resultaron heridos el martes en una redada estadounidense en Sadr City. Un testigo dijo que las fuerzas estadounidenses habían disparado al azar. El testigo dijo:
somos familias pacíficas. Estábamos durmiendo en nuestras casas cuando las fuerzas estadounidenses nos atacaron. Atacaron nuestros hogares, a nuestras familias y a nuestros hijos. Nos lastimaron, bombardearon nuestras casas al azar.
Según se informó, al menos 5 iraquíes fueron arrestados en la redada. Otros 4 soldados estadounidenses fallecieron el miércoles, lo que elevó el número de estadounidenses que murieron esta semana a por lo menos 12. Un nuevo estudio indica que tan solo el 28% de los estadounidenses están al tanto del número total de soldados asesinados en Irak. El Centro de Investigaciones Pew Research Center descubrió que casi la mitad de la población de Estados Unidos piensa que el número total de estadounidenses muertos en los últimos 5 años de ocupación de Irak es inferior a 3.000, cuando en realidad es de casi 4.000. Gran Bretaña le está cerrando las puertas a muchos iraquíes que buscan asilo. El periódico The Guardian informa que el gobierno británico le ha enviado cartas a más de 1.400 refugiados iraquíes en las que les ordena que regresen a Irak o afrontarán una pobreza extrema en Gran Bretaña. Las cartas dicen que los iraquíes tendrán 3 semanas para regresar voluntariamente a su país, periodo tras el cual pueden perder el apoyo estatal y terminar en la calle. El gobierno británico dice que cree que ahora Irak es seguro para los refugiados, pero aún así les está solicitando que firmen una renuncia de derechos que absuelve a Gran Bretaña de toda responsabilidad por su situación una vez que regresen al territorio iraquí. En otras noticias de Irak, un nuevo estudio del Pentágono no halló pruebas de que existiera vinculación entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden. El estudio analizó cientos de miles de documentos iraquíes obtenidos durante la invasión estadounidense en Irak. En septiembre de 2002, el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld dijo que el gobierno de Bush tenía pruebas fehacientes de cooperación entre Al-Qaeda e Irak. El principal comandante estadounidense en el Medio Oriente renunció en lo que aparenta ser el resultado directo de sus diferencias con el gobierno de Bush con respecto a Irán. La renuncia del almirante William Fallon tuvo lugar meses después de que sus tan difundidos comentarios de que el constante apoyo al conflicto de Washington contra Irán no es de ayuda y no resulta útil. Estos comentarios recientemente fueron reeditados en un perfil de la revista Esquire, que describe a Fallon como la única persona capaz de detener un ataque estadounidense contra Irán. En una declaración leída por su superior, el secretario de Defensa Robert Gates, Fallon dijo que no renunciaba por diferencias en las políticas, sino porque los informes sobre las mismas se habían convertido en una distracción. El secretario de Defensa Robert Gates dijo:
el almirante Fallon me informó sobre su decisión temprano esta mañana. Me dijo: la actual situación vergonzosa, la percepción pública de las diferencias entre mis opiniones y las políticas del gobierno y la distracción que eso genera de la misión hacen que esto sea lo correcto. aprobé el pedido del almirante Fallon de retirarse reacio y con pesar.
La dimisión de Fallon es considerada por algunos como un signo de una creciente amenaza estadounidense hacia Irán. También se sabe que Fallon se enfrentó con el general David Petraeus con respecto al número de soldados estadounidenses en Irak. En Afganistán, al menos 40 presuntos militantes talibán murieron en enfrentamientos con las fuerzas de la OTAN. En Kabul, 8 civiles afganos perdieron la vida cuando un atacante suicida perpetró un atentado contra los soldados estadounidenses. Otros 35 civiles resultaron heridos en el ataque. En Pakistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de asesinar a varios civiles en un ataque transfronterizo desde Afganistán. Estados Unidos dice que tomó medidas contra una amenaza inminente y no notificó a las autoridades pakistaníes hasta después del ataque. Testigos dicen que al menos 6 personas murieron y que se trataba de integrantes de una misma familia. En Israel y los territorios ocupados, miles de personas de varias facciones palestinas distintas se manifestaron en Belén el jueves en una inusual muestra de unidad contra un ataque israelí que mató a 4 miembros de la Yihad Islámica. Los palestinos de la Franja de Gaza se preparan para más ataques israelíes tras el fin de una tregua tácita de 5 días. Los militantes palestinos y los soldados israelíes han intercambiado disparos desde el ataque contra Belén. Hamás había pedido un cese del fuego temporal, pero Israel dice que tiene derecho a llevar a cabo más ataques. El jueves, el portavoz del gobierno israelí, Arieh Mekel, descartó las negociaciones con militantes palestinos. Arieh Mekel dijo:
Israel is not talking to Hamas and Jihad. Israel will not talk to Hamas and Jihad.
Israel no está hablando con Hamas ni con la Yihad. Israel no hablará con Hamas ni con la Yihad. Estas son organizaciones terroristas y lucharemos contra ellas. Seguiremos luchando como parte de nuestra guerra contra el terrorismo y los terroristas.
Mientras tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas habló en una conferencia de estados musulmanes en Senegal, donde afirmó que Israel está practicando limpieza étnica en Jerusalén. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo:
Nuestro pueblo, en Jerusalén, está enfrentando una campaña de limpieza étnica mediante un conjunto de decisiones israelíes, como la imposición de altos impuestos, la prohibición de construir y el cierre de instituciones palestinas, además de la separación de la ciudad de Cisjordania mediante el muro de separación racista.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también estuvo presente en la conferencia, donde realizó una inusual condena de los continuos ataques israelíes. El secretario general de la ONU dijo: El uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte de Israel ha provocado que muchos civiles, entre ellos niños, mueran o resulten heridos. Condeno estas acciones y solicito a Israel a que detenga esos ataques. Ban Ki-moon también condenó el lanzamiento de cohetes y los disparos palestinos contra Israel. Mientras tanto, el gobierno israelí anunció un boicot a la cadena de televisión árabe Al Jazeera. El viceministro de Asuntos Exteriores israelí, Magali Waveh, dijo que Al Jazeera ha emitido coberturas tendenciosas del conflicto entre Israel y Palestina. El viceministro de Asuntos Exteriores israelí, Magali Waveh, dijo:
Le enviamos una carta a las autoridades de Qatar y también a Al Jazeera sobre este asunto. No queremos tratar con un canal que no es realista y no da un panorama real a sus televidentes. Si no se producen cambios en la manera en que tratan con nosotros, habrá una reacción de nuestra parte y deberemos tomar medidas.
Al Jazeera dice que está siendo censurada por informar con precisión. El jefe palestino de la agencia Walid al-Umari dijo: desafío a cualquier funcionario israelí a que mencione lo que ellos llaman incitación o mentiras informadas por Al Jazeera. Lo que informamos fueron hechos reales que ocurrieron en el lugar. Mientras tanto, en Capitol Hill, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, hizo una leve crítica a la actual construcción de asentamientos israelíes. Rice habló ante un subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes, donde dijo que el reciente anuncio de Israel de que construirá cientos de nuevas viviendas en los territorios ocupados es incoherente y de poca ayuda. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
Estados Unidos considera que la expansión de los asentamientos se contradice con las obligaciones de Israel en virtud de la hoja de ruta, y dejamos eso muy en claro. También dije que sin duda no es de ayuda para el proceso de paz. Les puedo asegurar que estamos siguiendo este asunto muy de cerca para asegurarnos de que los dólares estadounidenses no estén siendo utilizados para apoyar las actividades vinculadas a los asentamientos.
El gobierno de Bush se negó a relacionar miles de millones de dólares en ayuda estadounidense a la detención de la construcción de asentamientos israelíes. Israel anunció la expansión de 3 asentamientos desde que reanudó las negociaciones de paz con los palestinos mediadas por Estados Unidos en noviembre del año pasado. Durante la declaración de Rice, una fila de manifestantes que estaban sentados detrás de ella levantaron las manos, que estaban cubiertas de pintura roja para simbolizar sangre. Mientras la secretaria de Estado se retiraba de la Cámara, varios manifestantes le dijeron que era una criminal de guerra. El presidente Bush vetó una medida del Congreso que hubiera prohibido a la CIA utilizar técnicas de interrogatorio consideradas por muchos como formas de tortura. El proyecto de ley habría obligado a la CIA a respetar las normas de interrogatorio establecidas en el manual de campo del ejército. Dicho manual prohíbe específicamente en el submarino las ejecuciones simuladas, los choques eléctricos, las golpizas, el obligar a los detenidos a mantener relaciones sexuales y el privarlos de alimento, agua o atención médica. En su discurso radial semanal, Bush indicó que la prohibición de estas técnicas dañaría la seguridad nacional. El presidente Bush dijo:
El hecho de que no hayamos sido atacados durante los últimos 6 años y medio no es casualidad. Es el resultado de buenas políticas y los esfuerzos decididos de los individuos que las llevan a cabo. Les debemos nuestro agradecimiento a estos individuos, y les debemos las facultades que necesitan para hacer su trabajo con eficiencia. Nuestra mayor responsabilidad es detener los ataques terroristas. Y este no es el momento para que el Congreso abandone técnicas que tienen un historial comprobado de mantener a Estados Unidos a salvo.
Los demócratas y los grupos de derechos humanos criticaron rotundamente el veto. Los demócratas de la Cámara de Representantes dicen que intentarán levantarlo con una nueva votación la semana que viene. El New York Times informa que el Pentágono identificó casi 50 nuevos videos de interrogatorios de la CIA en Irak y Bahía de Guantánamo. Las Fuerzas Armadas comenzaron a revisar las filmaciones en enero, luego de que la CIA reconoció haber destruido cintas de interrogatorios. Mientras tanto, abogados de un prisionero de la llamada guerra contra el terrorismo están solicitando al gobierno que haga públicas las filmaciones de su interrogatorio. Ali al-Marri permanece encarcelado en una brigada de la Armada en Carolina del Sur desde 2003. Según sus abogados, al-Marri afirma que le dijeron que hay gabinetes repletos de videos que documentan su maltrato en manos de oficiales estadounidenses. Un ex prisionero de la llamada guerra contra el terrorismo decidió contar el calvario que vivió bajo la custodia estadounidense. Khaled al-Maktari dice que estuvo detenido en aislamiento durante casi 3 años en un lugar secreto. Este ciudadano yemení fue arrestado en Irak en 2004 y enviado primero a Abu Ghraib. Según cuenta, allí lo golpearon, lo privaron del sueño, lo colocaron con los pies hacia arriba en posiciones dolorosas, lo intimidaron con perros y le provocaron hipotermia. Tras 9 días, Maktari fue trasladado a una prisión secreta de la CIA en Afganistán, donde dice que fue sometido a más torturas durante otros 3 meses. En abril de 2004, Maktari dice que fue transferido nuevamente a otro lugar secreto, posiblemente en el este de Europa, donde estuvo detenido durante casi 3 años en aislamiento hasta que fue liberado.